¡Saquen el agua, hombres! ¡Nunca estuve en una tormenta como esta! ¡Arrojen el cargamento! ¡Aligeren el barco! ¡Arrojen el cargamento!
¡Nunca llegaremos! ¡Nunca llegaremos!
Hola amigos, estamos muy contentos de que nos estén escuchando hoy. Les habla tía Elena.
Yo soy tío Daniel y les doy una bienvenida a este su programa, Tu Historia Preferida. Hoy tenemos una de las historias más emocionantes acerca del apóstol San Pablo, tía Elena, cuando viajó por mar desde Cesarea hasta Roma.
Esta historia se encuentra en los capítulos 27 y 28 del libro de Hechos de los Apóstoles en su Biblia. Se cree que la escribió el doctor Lucas, que acompañó a Pablo en aquel viaje. Tío Daniel, ¿cómo titulas tu historia para hoy?
Yo la titulo Luchando con la tormenta. Después de muchas visitas y comparecencias ante varios gobernadores romanos de Palestina, el apóstol Pablo apeló al César, el emperador de Roma, para que lo juzgara. Pablo sabía que no podía tener un juicio justo ante los débiles gobernadores o ante el concilio judío. Como ciudadano romano, tenía el derecho de apelar al emperador mismo para ser juzgado. Después de esperar varios meses, un buque de carga iba a partir de Cesarea para Mira, donde Julio y sus prisioneros podrían subir a otro barco para ir a Roma. Julio, un oficial de la Guardia Imperial, custodió a Pablo en el viaje.
Pablo, estamos a punto de embarcar. ¿Estás listo?
Sí, señor, estoy listo. También conseguí permiso para que mi doctor vaya conmigo. Doctor Lucas, este es Julio, nuestro guarda.
¿Y quién es ese otro hombre?
Ese es mi siervo, Aristarco de Éfeso. Yo hice ya arreglos también para su viaje.
Muy bien. Pablo, sabes que confío en ti y creo que eres inocente. Ora a tu Dios para que tengamos un buen viaje.
Ya es muy tarde en esta estación para navegar. Pueden armarse tormentas repentinas.
Espero que no. Ahí está el capitán haciendo señas para que subamos a bordo.
¡Todos a bordo! ¡Desplieguen las velas! ¡Vamos, marinos! En este viaje tenemos que navegar contra el viento.
Al día siguiente, el barco atracó por unas horas en Sidón y se le permitió bajar a Pablo por unos momentos para visitar a sus amigos. Después de unos 10 días, el barco arribó en Mira, donde el mar estaba en calma y el sol era fuerte. Allí, Julio con sus soldados llevaron a los prisioneros a otro barco que tenía grandes bodegas, una vela mayor y un pequeño trinquete.
Este debe llevarnos a Roma sin problemas. Es un barco fuerte y lleva un cargamento de trigo de Egipto para Roma.
Mira esas montañas, Julio. Están cubiertas con nubes. Y Lucas, ¿qué piensas?
Me temo que vamos a tener un tiempo peligroso. Puede ser que tengamos tormenta.
Allí está el capitán. ¡Hermes! ¿Cómo está el tiempo?
¡Excelente! Pienso que estamos un poco recargados. 276 pasajeros a bordo, incluyendo sus hombres y los prisioneros.
¿Está listo para hacerse a la mar?
¡Sí! Ahora hay un fuerte viento. ¡Marino! ¡Despliega las velas! ¡Roma! ¡Aquí vamos!
¿Quién es aquel que está al lado del capitán?
Es el dueño del buque. Este es su último viaje en esta estación y desea pasar el invierno en Roma.
Cuando el barco atracó lentamente en buenos puertos, en la costa del sur de Creta, los músculos estaban adoloridos y las manos llenas de ampollas. El capitán y el dueño del barco llamaron a Pablo y a Lucas.
Pablo, Lucas, sé que ustedes son marinos. ¿Qué piensan? ¿Invernaremos en buenos puertos o iremos hasta Fenice?
La tripulación desea ir a Fenice. Es un puerto mejor.
Pero este es su barco, Alejandro. Veamos qué dice Pablo.
Señores, creo que encontraremos peligro si partimos. Tal vez naufragio, pérdida de la carga, heridas y muerte.
Oh, lo estás pintando muy tétrico, Pablo.
He navegado por estas aguas antes, capitán.
Pero justo ahora está soplando un ligero viento del sur, y es lo que necesitamos para el viaje. En un día llegaremos a Fenice. Yo digo que continuemos.
Muy bien. Compañero, dé la orden para navegar.
Sí, capitán.
Las velas ondearon gentilmente y el barco se deslizó por el puerto. Costeó las rocas a ambos lados del puerto y se adentró en el mar abierto.
Mantenga el barco cerca de la costa. Así es. Perfecto.
Mire allí, capitán. Mire, por las montañas de Creta.
Se está formando una tormenta.
Y se forma muy rápido. El viento sopla por los desfiladeros de las montañas como demonios.
Puede ser una tormenta peligrosa. ¡Marineros! ¡Aten fuertemente todo! ¡Estén listos para arriar las velas! ¡Prepárense para una tormenta!
Era más que una tormenta. Era un tifón con vientos huracanados y olas encrespadas. Los marineros se ataron con cuerdas para que no los barrieran las olas. No tuvieron tiempo para arriar la vela o poner el bote salvavidas a bordo antes que la tormenta del nordeste se lanzara contra el agua y golpeara el barco con las olas, desgarrando las velas y empujando al barco lejos de la seguridad de la costa.
¡No podemos mantener el rumbo del barco! ¡Dejémosle ir delante de la tormenta!
Afortunadamente, el viento los empujó cerca de la isla Clauda, donde el barco quedó algo resguardado del tifón. Eso le dio a los marineros una oportunidad para preparar el barco.
Capitán, hemos preparado el barco lo mejor que pudimos.
Muy bien, compañero. Será mejor que bajemos las gavias.
Entonces perderemos el control del barco.
Tendremos que correr ese riesgo, compañero.
Llegó la noche y los hombres trabajaron febrilmente para combatir el agua, tratando de que no entrara en la bodega.
Esta tormenta es la peor que alguna vez se haya visto. ¡Julio! ¡Julio, venga acá!
Sí, capitán.
¿Puso a trabajar a los soldados y a los presos?
Todos están haciendo lo que pueden. Aún el preso Pablo está haciendo lo que puede, animando a los marineros para que resistan. Y el doctor Lucas está atendiendo a los magullados y heridos.
Nunca he estado en una tormenta como esta. ¡Arrojen el cargamento! ¡Aligeren el barco! ¡Arrojen el cargamento!
Al picarse más el mar, la tripulación arrojó el cargamento de grano por la borda. Esto aligeró al barco, pero no lo suficiente. Así que al día siguiente, la tripulación arrojó al mar los aparejos y todo lo que pudieron.
Pablo, ¿qué puedo hacer? La tormenta nos ha estado azotando ya por varios días. Los hombres han perdido toda esperanza. Se han resignado a una muerte segura.
Déjeme hablarle a la tripulación. A lo mejor puedo ayudarlos.
Perfectamente. Ven por aquí. ¡Marineros! ¡Escúcheme! Pablo tiene un mensaje para ustedes. ¡Escúchenlo!
Deberían haberme hecho caso y no zarpar de buenos puertos. Se habría evitado todo este perjuicio y pérdida. ¡Pero tengan buen ánimo! No habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo.
¿Ángel? ¿Qué dijo? Eso significa que estamos perdidos.
¿Qué fue lo que dijo?
El ángel me dijo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pero naufragaremos en alguna isla.
El mensaje de Pablo fortaleció a los marineros que trabajaron para que el barco no se hundiera. Después de 2 semanas de bregar con la tormenta, los marineros encontraron algún alivio cuando el viento comenzó a calmar. Pero ya no pudieron controlar el barco.
Pienso que estamos cerca de tierra.
Tienes razón, puedo oír la resaca.
Echemos la sonda para ver qué profundidad hay.
Aquí hay 20 brazas, capitán.
Vuelve a echar la sonda, estamos siendo arrastrados hacia los escollos.
Acá hay solo 15 brazas.
A esta marcha pronto nos estrellaremos contra las rocas.
Echaron 4 anclas. Era medianoche y debían esperar hasta que se hiciera de día para evaluar la situación. Pero algunos de los marineros no quisieron esperar hasta que amaneciera, así que planearon huir de la nave por la noche. Silenciosamente bajaron el bote salvavidas al mar. Pero Pablo los vio.
Julio, no deje que esos hombres abandonen el barco. Si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse.
¡Soldado! ¡Corta las amarras y deja que se vaya el bote!
Al ir ansiosamente bajaron el bote salvavidas al mar. Pero Pablo los vio.
¡Julio! No deje que esos hombres abandonen el barco. Si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse.
¡Soldado! ¡Corta las amarras y deja que se vaya el bote!
Al ir amaneciendo, Pablo caminó entre la tripulación cansada y hambrienta.
¡Ustedes no han comido por 2 semanas! ¡Por favor, coman algo por su salud! Porque no perecerá ni un pelo de la cabeza de ninguno. ¡Voy a partir el pan! ¡Oremos! Padre celestial, dador de todo lo bueno, gracias por preservarnos la vida y por darnos este alimento.
Todos comieron y se sintieron mejor. Cuando se hizo de día, vieron la extraña costa. Ante ellos se extendía una bahía con una playa.
Me pregunto si podremos pasar por entre esas rocas e ir hacia la playa. ¡Trataremos de hacerlo!
¡Estamos yendo hacia la costa!
¡Estamos yendo hacia la costa!
¡Estamos yendo hacia la costa! ¡Vamos a encallar!
¡El barco encalló en la arena! ¡Vamos a destrozarlo!
¡Vamos condenados!
¡Nademos hacia la orilla, vamos!
¡Sí, soldado!
¡Debemos matar a los presos para que ninguno se fugue nadando!
¿Matar a los presos? ¿A todos? ¿También a Pablo?
¡Sí! Si alguno escapa, nuestra vida será por la suya.
Pero Pablo es un buen hombre, un hombre temeroso de Dios.
¡Señor! ¡Debemos matarlos a todos ahora! ¡Deme la espada!
¡No! ¡No mataré a ninguno! ¡A todos! ¡Salten y naden hacia la costa!
Uno por uno, la cansada tripulación y los pasajeros llegaron a la costa.
Julio, señor, he pasado lista. Todos los presos y los soldados están a salvo en la orilla.
Y toda la tripulación está también a salvo en la orilla.
Exactamente pasó lo que dijo el preso Pablo, ¿verdad, capitán?
La tripulación y los pasajeros habían llegado a la isla de Malta, a unos cientos de kilómetros al sur de Italia. Los nativos de la isla ayudaron a los viajeros en la orilla. Encendieron un fuego y los empapados y temblorosos viajeros se acercaron a él. Pablo ya estaba listo para ayudar, así que recogió algunas ramas para echar en el fuego. Al hacerlo, una víbora venenosa apareció entre las ramas y se le prendió en la mano.
¡Ay! ¡Sal de aquí!
Ese hombre es un homicida, quien escapado de la mar, la diosa justicia no deja vivir.
Pero los nativos clavaron sus ojos en Pablo, esperando que iba a caer muerto. Pero no le pasó nada, ni siquiera se hinchó su mano. La actitud de los nativos cambió a una actitud de reverencia y pavor. Pasaron 3 meses en la isla de Malta. Durante ese tiempo, Pablo curó a muchos enfermos de la isla, incluyendo al padre del gobernador. Se acercaba el tiempo de partir.
Allí está la nave Castor y Pollux, Pablo. Invernó acá y ahora sale para Puteoli, cerca de Roma.
Parece una buena nave.
Dile a tus compañeros que salimos mañana a primera hora.
El doctor Lucas y Aristarco ya están listos. Yo también.
Estaba comenzando la primavera y Pablo y sus compañeros tuvieron un viaje placentero a Italia. Atracaron en el puerto de Puteoli y desde allí todos viajaron a pie por el camino romano hasta Roma, que se encontraba a unos 220 kilómetros. Cuando Pablo estaba a 73 kilómetros de Roma, en el foro de la famosa Vía Apia, vio que un grupo de gente corría hacia él.
Hermano Pablo, somos cristianos y hemos oído que estabas viajando a Roma.
¿Pero cómo lo supieron?
La noticia circuló. Hay muchos seguidores de Cristo en Italia.
¡Alabado sea el Señor!
12 kilómetros más adelante, en un lugar llamado Las Tres Tabernas, otro grupo de cristianos corrió hacia él para saludarlo. Pablo se llenó de regocijo.
Agradezco a Dios por todos ustedes. Qué animador es saber que el Señor Jesús está representado aquí y que tengo amigos, aunque soy un preso.
Por la recomendación de Julio y otros, se decidió que Pablo no tenía que permanecer en la cárcel. Podía alquilar una casa, pero un soldado lo custodiaría. Pablo tuvo libertad para recibir visitas, escribir cartas y recibir regalos y dinero de sus amigos. Durante la mayor parte del tiempo, el doctor Lucas y Aristarco estaban con él.
Querido hermano Lucas, ¿qué haría yo sin ti? ¡Ay, Aristarco! Han elegido ser presos conmigo. ¿Qué noticias hay acerca de mi juicio, Lucas?
Aún va a pasar algún tiempo. Aparentemente los judíos en Jerusalén no están muy deseosos de acusarte ante el emperador Nerón. Están satisfechos con haberte sacado de encima.
Temen que en su caso contra mí le salga el tiro por la culata y que Nerón los castigue.
Pablo, recibirás varias visitas. Juan Marcos se ha puesto en camino para visitarte y ayudarte.
Ha llegado a ser un gran misionero. Tendría que haber tenido más paciencia con él cuando estuvimos en Galacia.
¿Pablo?
Sí, hermano Aristarco.
Aquí hay un esclavo que quiere verte. Un esclavo que se escapó de su amo. Se llama Onésimo.
¡Onésimo! ¡El esclavo de Filemón! Dile que pase.
Onésimo había robado algunos bienes de su amo y había huido a Roma. Cuando supo que Pablo, el amigo de su amo, estaba en Roma, lo buscó hasta encontrarlo. Pablo le enseñó a Onésimo acerca de Jesús y después, en su carta a Filemón, reconcilió al esclavo con su amo. Durante 2 años, Pablo estuvo custodiado en Roma, pero esparció las buenas nuevas de Jesús donde podía, especialmente entre los soldados y los siervos del Palacio Real. Adiestró y envió misioneros a otras iglesias. Escribió las epístolas a las iglesias de Filipos, Colosas y Efeso. Finalmente, había llegado el momento de presentarse en el juicio ante Nerón.
¡Atención! ¡La corte del emperador está en sesión!
¡Salve César! ¡Salve Nerón! ¡Salve César! ¡Salve!
¿Cuál es el caso que tengo que juzgar ahora? Los judíos de Jerusalén contra un tal Pablo de Tarso. Muy bien, judíos. ¿Qué dicen?
Los judíos del concilio de Jerusalén repitieron muchas de las mismas viejas acusaciones. Que Pablo era un rebelde, que causaba problemas a los judíos trayendo gentiles. Pablo hizo su defensa en forma sencilla y al punto. También contó cómo Jesús se encontró con él en el camino a Damasco y dio un testimonio conmovedor de lo que eso significó en su vida. Cuando terminó, muchos de sus oyentes decidieron aprender más acerca de la fe cristiana. Aún Nerón quedó conmovido por algunos momentos. Finalmente, dio su veredicto.
Ya tengo la sentencia para este caso. Encuentro que el preso Pablo de Tarso no es culpable. Sáquenle las cadenas y déjenlo en libertad.
Todos quedaron sorprendidos. El veredicto no era uno que Nerón daba a menudo, porque quería a cada posible preso para sus sangrientos juegos en el Coliseo. No le importaba ni la justicia ni la rectitud. Pero Dios había dominado sus inclinaciones. Le sacaron las cadenas que tenía en sus muñecas. Después de 4 años, otra vez era un hombre libre.
Aún soy un preso por Cristo. De esa ligadura nunca deseo librarme. Debo volver a visitar las iglesias. Debo unirlas en Cristo. Debo protegerlas del error que se está introduciendo en forma sutil. Aún son ovejas y necesitan un pastor.
De nuevo, Pablo recorrió los caminos de Grecia y Asia. fue iglesia tras iglesia para enseñar, predicar y corregir. Aún entró en nuevo territorio para llevarle a Cristo a los paganos. Si alguno trataba de que disminuyera su vigor en su ancianidad, él contestaría:
puedo hacer todo lo que Dios me pide con la ayuda de Cristo que me fortalece.
Pablo consideró que su obra más importante era adiestrar a otros misioneros y por medio de ellos fortalecer innumerables iglesias. Así que pasó mucho tiempo con hombres como Timoteo, Tito, Tíchico, Juan Marcos y Trófimo. Comenzando en la noche del 18 de junio del año 64, el fuego barrió a Roma. El emperador Nerón había provocado el incendio porque deseaba reconstruir a Roma. Cuando los romanos sospecharon de él, inició un programa de engaño para culpar a los cristianos.
¿No hablan estos cristianos del fin del mundo por fuego? ¿No hablan contra nuestros dioses? Bueno, ellos han provocado este incendio tratando de destruir nuestros dioses y apresurar el fin del mundo. ¡Arréstenlos a todos! ¡Arrójenlos a las fieras! ¡A la hoguera!
Miles de cristianos murieron por su fe, algunos quemados vivos, otros arrojados a animales salvajes, muchos torturados por muchas horas antes de fallecer. Muy pronto, el apóstol Pablo fue arrestado por segunda vez y llevado a Roma. Pero esta vez fue tratado como un criminal y puesto en un fétido calabozo. En ese tiempo, algunos de sus amigos más íntimos huyeron por sus vidas, porque Nerón decretó que era un crimen digno de muerte el ser cristiano, pero unos pocos amigos quedaron a su lado todo el tiempo.
Lucas. Oh, Lucas, mi querido doctor. Eres el único amigo que me ha quedado aquí.
No te olvides de Onesíforo de Efeso. Está aquí para volver a verte.
Hermano Pablo, que el Señor sea contigo.
Onesíforo. Onesíforo, acércate, hermano.
No veo mucho en la oscuridad. Has vuelto. Has vuelto. Aún a riesgo de tu propia vida.
Mi vida es tuya, como también es del Señor.
En aquella fétida mazmorra, privado de alimento decente y de agua, Pablo se las arregló para escribir algunas cartas. Le escribió a su hijo en la fe, Timoteo.
Oh, Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, por haber predicado estas grandes verdades. Sufro penalidades y he sido puesto en la cárcel como un criminal. Estoy más que deseoso de sufrir si eso lleva a la salvación y a la gloria eterna en Cristo Jesús a aquellos que Dios ha elegido.
Pablo también le rogó a Timoteo que viniera lo antes posible.
Cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas y los libros, mayormente los pergaminos.
Pero aún la nave más rápida no podía hacer que Timoteo llegara a tiempo. Nerón había pronunciado la sentencia de muerte contra Pablo. Una madrugada, sacaron a Pablo de la ciudad entre soldados romanos. Solo unos pocos amigos acompañaron al anciano apóstol. Como a los 5 kilómetros, en un lugar de tumbas y pinos, el grupo se detuvo.
¡Prepárese para la ejecución!
Estoy listo para ser sacrificado.
Pablo no demostró temor. Dirigió algunas palabras de ánimo a sus amigos.
Porque yo sé en quién he creído,
y estoy seguro de que es capaz de guardar mi depósito hasta el día de su regreso. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida.
Pablo inclinó su cabeza. El verdugo levantó su espada.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o espada? Nada. Nada nos separará de él.
Bajó la espada y rodó la cabeza de Pablo. Pero no hay imperio, no hay espada, no hay poder en la tierra que pueda detener su testimonio y su obra. Aún hoy en día, su testimonio continúa en la iglesia que él ayudó a edificar, y en las epístolas que escribió, y en el ejemplo de confianza y amor que nos dejó. Verdaderamente fue un embajador de Cristo, un vencedor en cadenas.